Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Con bombos y platillos se lanzó la semana pasada el Ministerio de Seguridad. Una nueva estructura burocrática con nombre rimbombante, pero que al poco andar y tras un accidentado debut, demostró ser una nueva jugada cosmética del gobierno. Un ministerio donde parece que sobran las placas de sheriff, pero que si uno se adentra un poquito más en el historial de los encargados de la seguridad regional, se da cuenta que en algún momento fueron defensores de lo peor del octubrismo y el estallido delictual. En este gobierno ya parece deporte disfrazar el fracaso. Mientras el ministro Cordero celebra una maquillada tasa de homicidios del país, el narco sigue reclutando jóvenes, controlando territorios e infiltrándose con corrupción en gobiernos locales. Seguimos con una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia de Chile, y un 50% más alta que recientemente en el 2018, cuando la cifra era solo de 4,5. Que se celebren 42 homicidios menos que el año pasado es como que un hospital celebre haber tenido 958 muertes en vez de 1.000. Sigue siendo evidentemente una tragedia por donde se le mire. Pero claro, en la lógica del gobierno, si veníamos cayendo del abismo y ahora solo rodamos cuesta abajo, bueno, parece que sería señal de brindar con champaña. Acá finalmente hay una constante evidente. Así como se relativizan las cifras de homicidios al nombrar a uno de los seremis con prontuario de defensa de la primera línea octubrista, también se relativiza y justifica al delincuente. Tal como en algún momento justificaron el uso de la violencia en el estallido delictual. El problema de fondo acá es que la ideología de izquierda no les permite ver la gravedad de una delincuencia que, si se sigue maquillando, relativizando y justificando tal como se hizo en el 18 de octubre, en poco tiempo esa delincuencia ya no tendrá vuelta atrás.
Ya no estamos ante una crisis de seguridad, estamos ante una crisis de Estado. Chile se ha convertido en destino del narco transnacional, con delitos cada vez más violentos, infiltración en instituciones públicas y una ciudadanía cada vez más desprotegida. Pero el gobierno prefiere seguir aumentando cargos, duplicando funciones y negociando cupos políticos. Porque parece que la lógica sigue siendo la misma: proteger a los suyos, aunque eso cueste la seguridad de todos. Es que así funciona esta administración: vender humo con cifras, comillas, menos malas. Y nos dicen que vamos bien, mientras las bandas criminales importan sicariato y violencia y las comunas más vulnerables se transforman en zonas rojas. La seguridad no puede seguir siendo una bandera para las campañas. Tiene que volver a ser lo que siempre debió ser, el deber primario del Estado. Y cuando ese deber se abandona, el ciudadano común queda a la deriva. Chile necesita volver a lo esencial: más presencia policial, cárceles de alta seguridad, inteligencia penitenciaria y una política de Estado contra el crimen, no contra los titulares del día. ¿Están escuchando La Voz de la Gente? Soy Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. No te pierdas esta increíble oportunidad con tus tarjetas de crédito Visa BCI, porque pagando a través de Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay tienes hasta un 40% de cashback en tu primera compra presencial en tiendas como Belsport, Sparta, ASICS, Adidas y Nike, con un tope de 25.000 pesos. Disfruta este beneficio hasta el 13 de abril. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Cámbiate al nuevo Claro y no te pierdas el Superclásico y el Campeonato Nacional. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra 600 más TNT Sports Max, por solo 19.990 pesos al mes por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 13 de abril de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Buenos días, martes 8 de abril, 10 de la mañana con 15 minutos y tenemos el panel estable del día martes. Ricardo Neumann, abogado exconvencional constituyente de la región de O'Higgins, gestor cultural. Bienvenido, Ricardo.
Aquí estamos, feliz como todos los martes.
Y Vicente Hübner, que nos había dejado abandonado por labores de padre, ¿cierto? Labores de cuidado, dices por ahí.
Efectivamente. Sí. Bueno, y aprovecho al tiro que lo mencionaste. Muchas gracias de nuevo por la invitación, pero el martes pasado terminé en la clínica con mi cabro chico, así que invitar a todos a vacunar y invitar, por favor, al gobierno que distribuya las vacunas contra la influenza.
Oye, todo esto
otro tema. Lo dejaste lanzado.
Que a propósito, renunció hace poco el encargado de redes asistenciales del gobierno.
Hace como 3 semanas.
Creo que ya lo reemplazaron, pero el timing de renuncia de la persona que está encargada de abordar la logística de cobertura y que renuncie justo antes.
Lo comentamos, felizmente Lucas ya está bien, volvió al jardín, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier padre.
Lucas es el hijo de Vicente.
Lucas es mi hijo. Pero efectivamente invitar a todas las personas que no se dejen estar. La estación de virus respiratorio se adelanta nuevamente este año y si hay que rebuscar dónde están las vacunas, ir a buscarlas.
Es como una aventura, un desafío.
Sí.
Terrible.
Bueno, vamos a estar conversando de eso y otros temas. Tenemos harto tema para el día de hoy, pero tenemos una primicia el día de hoy. Todos los martes de ahora en adelante vamos a tener una sección que viene en el siguiente bloque que se llama Propuestas para Chile. En medio de la carrera presidencial llega a nuestro programa una nueva sección que busca aportar ideas, análisis y soluciones para el país que soñamos. Te invitamos a escuchar Propuestas para Chile, un espacio donde compartiremos información desarrollada por el Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo con foco en los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad porque debatir con datos, ideas y contenido serio es más necesario que nunca. No te pierdas Propuestas para Chile cada martes a las 10:30, 10:32, 10:33, dependiendo de la hora que nos vayamos a la pausa. Vamos a tener el espacio de Propuestas para Chile, vamos a estar hablando todas las semanas de un tema distinto y vamos a partir este martes. Bueno, el siguiente bloque va a estar Francisco Alcorta, especialista en crimen organizado, y vamos a estar hablando de 5 propuestas para combatir el crimen organizado.
Me parece increíble, o sea, muchas todos veces la gente en el chat nos dice, y es obvio, con tanto material que nos da este gobierno, efectivamente uno habla mucho del diagnóstico, del chascarro de turno, pero estamos en un año especial y yo creo que es importante equilibrar la denuncia a las cosas que este gobierno hace mal, que son varias, efectivamente con propuestas. Así que me parece importantísimo esta nueva sección, un acierto, Constanza Jubel.
Así que eso vamos a tener todos los martes en el segundo bloque a las 10:30, 10:32, 10:33, como les decía antes, vamos a tener siempre un experto sobre algún tema en particular para analizar propuestas, especialmente en un año donde en realidad no solamente nos tenemos que quedar en el diagnóstico, sino que también en las ideas, ¿cierto?
En las acciones.
No solo en la denuncia, en las soluciones. No solo en la reacción, sino que también en la solución. Así que, ya saben, hoy día partimos entonces con este bloque, ideas, propuestas para Chile, y el día de hoy vamos a hablar sobre crimen organizado. Pero, bueno, tenemos harto tema político en este bloque todavía para abordar. Tenemos el tema de la mesa de la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, bueno, está el tema del IPC, pero hay un tema que salió el día de ayer que yo lo encontré, y esto lo digo como abogada, lo encontré vergonzoso, me vergüenza ajena, que fueron las declaraciones de la jefa jurídica de la SECPRES, que dice que sabía de la inhabilidad sobre la Casa de Allende, pero que no era su tarea revisar eso. Y voy a leer lo que ella señaló, pues dice: yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República. Dice además, a nosotros lo que nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38. Yo me voy a tomar un momento antes de darle la palabra para...
El que explica se complica, dicen por ahí.
A ver, yo creo que aquí en este caso claramente la explicación agravó la falta. ¡Uf! Y agravó la falta por lo siguiente. Primero, para quienes nos están escuchando, la SECPRES, y especialmente la división jurídica de la SECPRES, es el último control que tiene los documentos que firma el presidente de la República. Podríamos decir así que es como el abogado del presidente, que revisa cada documento que pasa por el escritorio del presidente de la República, y evidentemente que la pega el jefe de la división jurídica es analizar que esos documentos se ajusten a la ley y se ajusten a la Constitución. Tanto es así que en los gobiernos de la Concertación, el que fue histórico jefe de la División Jurídica de la SECPRES, Carlos Carmona, que después fue ministro del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional, Ricardo Lagos le decía a la República: nada que no pasara por Carlos Carmona se firmaba. Todo tenía que pasar por Carlos Carmona. Entonces, que la jefa de la División Jurídica te diga que ella advirtió que podían haber, que esto podía derivar en una cesación en el cargo de una senadora, o que podía derivar en eventualmente una prohibición o inhabilidad de una ministra de Estado del gobierno del cual representa a su jefe, bueno, la verdad es de que a mí yo lo encuentro de una mediocridad tremenda. Pero además, es falso lo que señala, porque ella dice, cita parcialmente la norma de la ley del Ministerio de SECPRES, porque dice, le corresponde la revisión técnico-legal de este acto administrativo. Y, bueno...
¿No es la norma constitucional parte de esa revisión?
Parte de esa revisión. El hecho, por ejemplo, además de que ese mismo artículo dice que le corresponde a la división jurídica asesorar jurídicamente al presidente, no es parte de la asesoría jurídica tener que advertir una inhabilidad o una causal de cesación del cargo. Esto es como decir, por ejemplo, que un carabinero está sacando partes por velocidad, pero está viendo a alguien que lo están matando en la esquina, pero como él está viendo partes por velocidad, no puede ver lo que no puede hacerse cargo del asesinato de la esquina. Es básicamente esa misma explicación. O sea, la verdad es que para quienes además hemos ejercido como abogados, una de las pegas de los abogados, además de encontrar soluciones para que se puedan hacer cosas, evidentemente, es advertir riesgos advertir que eventualmente pueden existir problemas, advertir también los riesgos que significaría seguir adelante con una medida. Entonces, yo escucho un nivel, de verdad, me da vergüenza ajena, de mediocridad, que no resiste análisis.
Cantinfleo. Yo me acordé de Cantinflas. Yo sé que ya nuestra generación no ve tanto a Cantinflas, pero Cantinflas hizo varias películas donde ironizaba el absurdo de la burocracia estatal. Y hay una escena que me acuerdo perfecto, donde se muestra un hospital y el doctor de este hospital público le dice: lo que pasa es que yo no le puedo decir que usted se está muriendo porque mi trabajo hoy día es otro. El mismo tema, o sea, la ironía, el absurdo total de la burocracia, en donde el abogado dice: bueno, la verdad es que nosotros lo sabíamos, pero no era nuestra pega avisarlo. Es como un doctor que está viendo que se está muriendo un enfermo y si no es su pega no actúa, o el policía que está pasando parte y ve que están matando a alguien. O sea, es el absurdo burocrático en su máxima expresión, al punto, como te digo, de que me recordó películas de Cantinflas, me recordó obras de teatro del absurdo de Václav Havel. Es incluso, creo yo, que esta realidad supera la ficción absurda de Cantinflas y de Havel. Y además también encuentro bien pequeño esto de lavarse las manos. Después de la guerra somos todos generales y, bueno, la verdad es que yo sí sabía, pero no era mi pega avisar. Es propio de los ratones que se escapan del barco cuando se está hundiendo, y vaya que este barco del capitán Boric se está hundiendo.
Oye, pero ándate del barco, po. O sea, a ver, ándate huye. Del barco. O sea, no huye, por último, por una cuestión de dignidad, po. Pero no puede ir a pararse a la comisión investigadora a decir eso. Yo de verdad, te lo digo, me da vergüenza ajena.
Mira, yo entiendo lo que quiso hacer Francisca Moya.
Sepa Moya.
Que un poco salvarse la espalda, pero yo coincido con la Connie. Si en tu declaración de funciones sale asesorar jurídicamente al presidente, si no es una asesoría jurídica, levantar la alarma de que estáis haciendo algo inconstitucional, es realmente ridículo, absurdo. Y yo no quiero dejar de mencionar algo, porque ya estamos a 8 de abril y la compra de la casa Allende, si mal no recuerdo, fue como la segunda semana de enero. Como que el presidente estaba en la Antártica, como que partió súper bien el año, y bueno, el museo, la casa de Allende, algo cultural. Y esta cuestión ha sido una catástrofe de proporciones. Y que bueno, yo de verdad nunca pensé que iba a remecer tanto el tablero del gobierno. O sea, ya cayó un alfil, la ministra Maya Fernández. Ya cayó la reina, la senadora Isabel
Allende.
¿Te gusta
el ajedrez, Vicente Gil?
Varios peones. Cayeron un
y
par
están
de peones.
Cayendo los peones. Sí, o sea, el remesón de la reina fue tan fuerte que hizo tambalear a los peones y algunos que ya están cayendo ex post. Pero la pregunta que yo planteo, y con susurro, ¿será tan fuerte esto como para votar al rey?
Yo creo que el rey ya está fuera del tablero, pero todavía no se da cuenta.
Oh, qué feo. Sigue serio? Gobernando hasta el marzo del
sí,
próximo.
Sí, es verdad, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay un tema de fondo, porque ocurre en política, no sé si poca o muchas veces, yo creo que hoy día la política nos tiene medio curado de espanto, de que hay ciertos momentos, ciertos chascarros que se transforman en simbólicos. Sí. Michelle Bachelet, por ejemplo, con todo el tema que le pasó al hijo, fue un tema que pudo haber sido de semana y fue finalmente un misil bajo la línea de flotación. ¿Para qué hablar de la Convención Constitucional Constanza Jue cuando salió el caso Rojas Vade? Son casos que parecieran anecdóticos, pero que finalmente reflejan un tema de fondo en el caso de Rojas Vade, de que finalmente toda esta épica octubrista era mentira, era falsa, era un engaño.
No tengo cáncer.
Y ¿para qué decir, creo yo, siguiendo la línea de Vicente, ¿para qué decir lo que es la casa de Salvador Allende desde un punto de vista simbólico? Me quiero salir de lo jurídico, que evidentemente ya está muy bien analizado, y ir a lo simbólico, porque efectivamente esto que pasó ya hace más de dos o tres meses sigue siendo tema todos los días. Esto que pasó hace más de dos o tres meses tiene todavía sus coletazos, incluso, por ejemplo, en situaciones como la de ayer, en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, donde esta ruptura entre socialistas y Frente Amplio, porque se pitearon a la hija de Allende, evidentemente tuvo consecuencias, donde vergonzosamente ayer se terminó eligiendo por tómbola al nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y en definitiva, yo creo que así como fue en la convención Rojas Vade o la ducha, hay ciertos momentos anecdóticos que en definitiva muestran una cuestión de fondo: un gobierno inepto, un gobierno que tiene 17 abogados de sobra, pero que ninguno es capaz de hacer la pega, el gobierno de los 100.000 funcionarios públicos, el gobierno de las cantinfladas, el gobierno de los absurdos burocráticos, en donde ni siquiera aquí es una norma pequeña de un decreto, una norma constitucional, o sea, lo más grueso que puede tener nuestro ordenamiento jurídico, que no haya pasado por ojos de nadie, con todos los operadores políticos que tiene el gobierno, y que además, si pasó por ojos de alguien que se dio cuenta que diga que no era su labor avisar, creo yo que refleja mucho el estilo fundamental que ha tenido este gobierno estos tres años. Es simbólico, finalmente, lo de la Casa de Allende. Contigo,
y ahora, haciendo memoria rápida, bueno, este gobierno tiene uno por año. O sea, sí, pensé rápidamente, los disparos a Isque Asiche, cuando era ministro del Interior. No, tiene 200 por año, pero...
Pero de los simbólicos, de los que demuestran los problemas estructurales, de fondo.
Estructurales. Segundo, los indultos. Los indultos le trajo problemas, le sigue trayendo problemas. O sea, en la agenda de seguridad uno no se olvida, 30 de diciembre, los indultos, se quebró la mesa de seguridad y después dale y dale y dale con los indultos. Monsalve el año 2024 y la Casa de Allende el 2025.
Uno por año.
Uno por año.
Y cada vez más seguido.
En términos de puntos de inflexión y son cosas que efectivamente, como dice Ricardo, son bolas de nieve, son ondas expansivas que se van tomando no solamente todos los ministerios, sino que también llega al Congreso y naturalmente también va a llegar, obviamente, a la campaña presidencial. Bueno, por eso todos los partidos están levantando candidatos, unos mejores que otros, y esos candidatos de oficialismo van a tener que rendir cuenta por esto también, o sea, por todas estas cosas que estamos...
Sin ir más lejos, hay dos exministras que están en el ruedo que van a tener que hacerse cargo de este gobierno.
Absolutamente. Entonces, mira, hay veces que uno tira una pequeña piedra en un estanque, pero la onda expansiva llega a toda la orilla. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esta onda expansiva con la compra de Allende.
Llega inspirado.
Pero es que lo que pasa es que es casi poético, en verdad. Es decir, que de vez en cuando la política resuma problemas de fondo que uno podría estar demorándose mucho, mucho tiempo en explicar cada chascarro, cada problema que este gobierno debe tener día a día. Pero es tal el nivel de negligencia que... en algunos ejemplos puntuales se demuestra todo. El modo de operar sigue al modo de ser, a propósito de la filosofía clásica. El caso Monsalve, el tema de la Casa de Allende, la Convención Constitucional en todo su esplendor. Finalmente, yo creo que son ejemplos puntuales que demuestran lo que ha sido este gobierno. Un gobierno absurdo, ridículo, de principiantes, de amateurismo, que desde la improvisación nos tiene acostumbrados a estos chascarros, pero que la verdad son más que chascarros.
Oye, pero hay cosas buenas. ¿Tú sabes lo que es lo mejor del gobierno, no? Que está por terminar.
Gracias. Gracias. No se moleste.
No se moleste.
Y así las cosas.
Bueno, yo creo que en este caso hay varias aristas y en parte yo creo que es una bola de nieve por el hecho de que no se dice la verdad.
También.
Si eso también es un punto a analizar. O sea, el presidente Gabriel Boric dijo en Tolerancia Cero que acá esto fue un problema, que no se advirtió los vicios, la desprolijidad o los errores que la práctica contenía en este decreto, el decreto 38, que autoriza la compra de la casa. Después finalmente se celebra el contrato, lo que sabemos. Pero resulta que, por ejemplo, ayer la jefa de la división jurídica de la SECPRES dice que ella sí sabía. Entonces, este tema de la cadena, por ejemplo, de control respecto del decreto, al parecer no es verdad lo que dice, o alguien miente. O miente el presidente, o miente ella, se advirtió o no se advirtió, ¿a quién la advirtió? Fue bastante críptica respecto de si le había dicho al presidente que estaba este problema. Lo lógico es que un jefe de la división jurídica le diga eso, ¿no? Bueno, se nos está pasando rápido el tiempo, así que nos vamos a pausa.
Corto.
Nos vamos a pausa.
¿Pero renunció a todo esto la jefa de división jurídica?
No, yo entiendo que no.
Se lava las manos con el presidente.
Pero no. Entiendo que no. Mira, la verdad al final siempre sale. No hay estrategia comunicacional que pueda aguantar la verdad.
Nos vamos a pausa, nos vemos en unos par de minutitos más.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a probar ahora la inteligencia artificial Google Gemini. La de Google. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Tienes alguna pregunta?
Quiero que me...
¿Necesitas información?
No la puedo interrumpir, está claro que esta no la puedo interrumpir. Oye, quiero saber qué novedades tienen ustedes con la inteligencia artificial de Google.
Y ahí quedó.
No la puedo interrumpir, sino que tengo que activar el micrófono de nuevo y empezar a hablar. ¿Qué novedades tienen ustedes con su nueva inteligencia artificial, Gemini?
Felicidades por tu teléfono nuevo. ¿Tienes algunos pasos para empezar a usarlo?
Ya sería todo. Esto es la inteligencia artificial Google Gemini. Esto me acuerda los primeros pasos con Siri. Cuando yo le decía, por ejemplo, por decir, llama a Gonzalo Fernández, me llamaba a Fernando González. Era una cosa tremenda. O sea, llévame a tal parte y me abría una aplicación de música. Esto se me figura que es lo mismo. La diferencia, para empezar con ChatGPT, es que el otro me está escuchando y lo puedo interrumpir. Esto no, este tiene un libreto. Esto, el Google Gemini, por más que me escriban y me reten, es malo. ¿Por qué? Porque no es inteligencia artificial, es un algoritmo avanzado que va a buscar la inteligencia a la red, al buscador de Google, lo pesca, lo trae y lo lee. No está creando nada para mí, no está interactuando conmigo, sino que solamente está buscando las respuestas en el buscador de Google y me las lee. No es más que eso, o sea, malito. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente y antes de presentar, bueno, nuestro segmento nuevo, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tiene como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Pero antes de darle el pase a nuestro invitado, a nuestra nueva sección de propuestas para Chile, se nos quedó abierto el micrófono, parece. Beto, tú que nos retas por todo, nos retas porque nos demoramos mucho en la pausa, nos retas porque nos vamos antes, o sea, porque nos vamos después.
Lo bueno es que este programa no tiene nada que esconder.
Es verdad, nada de lo que podríamos dicho, pero se nos puede haber escapado.
No se dijo nada de lo que se puede haber dicho.
Yo espero que no, eso sí, no se nos haya escapado un carabato, pero esas son cosas que no suenan bien, ¿no? Igual hablamos relativamente bien, dices tú.
Yo te he escuchado garabato en on, así que no hay problema.
No, ese no fue un garabato ese.
Pero según la Real Academia,
sí, pero según la Real Academia Española de la Lengua no era un garabato, pero está bien. Oye, vamos entonces a nuestra nueva sección Propuestas para Chile. Que tenemos cortina. Y tenemos como invitado, ya es un conocido de la casa, Francisco Alcorte, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, para que nos presente este tema público. Francisco, 5 propuestas para combatir el crimen organizado.
Hola, Connie, hola a todos. Sí, bueno, nosotros en Libertad y Desarrollo, con motivo de año electoral, lo que nosotros estamos haciendo a partir de este tema público es comenzar una serie de documentos que puedan servir para el debate en el marco de las campañas y en las propuestas que se están discutiendo. La idea es generar un poco más de discusión basada en evidencia desde las políticas públicas, con el enfoque que siempre ha tratado de tener Libertad y Desarrollo, con la rigurosidad en la elaboración de esta. Así que este primer esfuerzo es sobre crimen organizado particularmente. Así que nos enfocamos principalmente en cuestiones que tienen que ver con el desincentivo para cometer delitos asociados al crimen organizado en el país, y estas propuestas van desde aumentar la efectividad del Ministerio Público en la capacidad investigativa hasta finalmente repensar el rol de Gendarmería, si Gendarmería está capacitada, por así decirlo, dando el ancho para enfrentar este nuevo escenario de criminalidad, pero también un aspecto que es fundamental y que ha sido discutido, que es la construcción de cárceles. En Chile tenemos un problema, un crecimiento de la población penitenciaria muy acelerado. Nuestra capacidad penitenciaria está bordeando casi el 150%, lo cual son cifras críticas. Nuestra infraestructura carcelaria se mueve a paso de tortuga, ¿no es cierto? Pareciera ser que la permisología no solo afecta a la inversión extranjera, sino también a la inversión pública y a cómo el Estado se hace cargo de generar mayor infraestructura de seguridad. Esta propuesta también se encarga de eso, así que no sé si alguna...
Bueno, en primer lugar, Francisco, felicitarte por el esfuerzo. Siempre es bueno poder debatir en base a la idea del combate del crimen organizado. Yo la leí detenidamente, digamos, me gustó mucho. Hablaba fuera de micrófono, quizás se escuchó, con la Connie, de que yo en general en todas estas propuestas de combate al crimen organizado, yo entiendo que van un poco ex post, digamos. O sea, uno combate antes, durante o después. Y en general, las que leí acá van un poco en el combate después, al desincentivo de las personas para que no se involucren en el crimen organizado. Pero yo siempre he soñado, digamos, con propuestas que combatan el antes, y desde ya hago como la invitación a Libertad y Desarrollo, si es que va a seguir generando estos esfuerzos, a combatir el antes y a contestar una sencilla pregunta, que es: ¿cómo hacemos que un niño de 14 años no entre al crimen organizado? ¿Cómo hacemos que un niño de 14 años esté en una cancha de fútbol en vez de terminar preso en una cárcel en Chuquicamata?
Donde además va a estar en contacto con profesores del crimen organizado.
Además. Yo creo que muchas veces se habla de la prevención, pero de la prevención de Don Graff, que nos recordaremos, digamos, que es como... que eran las drogas, Don Graff, si mal no recuerdo. Sí. Pero hay una prevención sistémica que...
No sé, tú eres muy viejo, entonces no... Eso, papá, ahí no, que, no me hace sentido.
Que hay que atacar. Pero que quería mencionarlo ahora inicialmente, que si bien no trata exactamente estas 5 propuestas, pero yo sí te quiero hacer una pregunta. Y acá no quiero ser el díscolo del tema, pero a mí el tema de las cárceles me toca especialmente la sensibilidad, porque yo fui 4 años a visitar interna al CPF de San Joaquín en un proyecto de la Universidad Católica. Y yo sé que hay que encarcelar a las personas que están involucradas en el crimen organizado. pero de qué manera también se subsana no quitarle su derecho de contacto con las familias. Yo acá me estoy metiendo en un tema más filosófico y entender para qué son las cárceles. ¿Son solamente para recluirlo durante 10, 20, 40 años a costa de nuestros recursos, digamos, de los chilenos? ¿O seguimos generando el esfuerzo para implementar medidas de reinserción? O sea, yo vi acá que hay ejemplos internacionales. Bueno, debe haber ejemplos internacionales también en términos de reinserción. Y si ya vamos a invertir en nueva infraestructura carcelaria y si vamos a esforzar y avanzar en reestructurar o en mejorar el trabajo de gendarmería, bueno, ¿de qué manera también hacemos los esfuerzos para avanzar en un sistema carcelario que vuelva a poner el foco en la reinserción y no solo en la reclusión?
Interesante el aspecto, claro, este documento. Ahí hay un tema como un poco más metodológico respecto al crimen organizado, por ejemplo. ¿Por qué se habla de incentivos y incentivo ex post? Porque el crimen organizado tiene como fin la generación de ganancias, ¿no es cierto? Ellos buscan penetrar mercados que les generen incentivos. La investigación criminal y la capacidad del Estado para capturar efectivamente a estos miembros genera un desincentivo. Yo sé que suena ex post, pero también es preventivo.
Perfecto.
Porque aumenta, en la literatura comparada se habla de resiliencia, ¿no es cierto? Los estados tienen que ser más resilientes y su institución al crimen organizado. Cuando nosotros generamos esta amenaza real de captura, desincentivamos que alguien venga a cometer, no solo a instalar su empresa criminal a Chile. Y respecto a las cárceles, claro, el tema de la reinserción y de cómo nosotros abordamos particularmente en poblaciones más vulnerables, como tú mencionas, las mujeres, que es una realidad carcelaria totalmente distinta a la de los hombres. Pero también tenemos que partir, como estamos en una situación y en una crisis tan crítica, que tenemos que partir desde lo básico, que es tener el ladrillo adecuado para ya sea aislarlo, por ejemplo, a las personas que cometen delitos de crimen organizado, pero también a una población primeriza que es más sujeta, por ejemplo, a recibir más programas de reinserción. Pero para eso necesitamos una infraestructura que lo permita. Sí,
perfecto.
Y esta propuesta busca un poco, en cierta forma, promover la discusión en el cómo, ¿no es cierto? Hemos escuchado la mega cárcel, pero también yo creo que la discusión de esto va a llegar al cómo, en cómo nosotros construimos cárcel en Chile. No sé, en Chile en promedio se demora una cárcel desde que se 10, o sea, 12, muchísimo. 15 años. Entonces,
la parte de permisos, por ejemplo, es un tema, y además la infraestructura, que eso lo planteas, de hecho, tú en el artículo, muy interesante, en términos de que los materiales y todo lo que significa la construcción también es bastante más compleja, y que por eso quizás pasar a una lógica más bien modular, y que hay ejemplos en experiencias comparadas, también puede ser una manera de poder acelerar los procesos.
¿Y por qué un poco quedarnos en el ladrillo, por así decirlo, y en la cárcel? Es porque en la región de Latinoamérica, si tú lo piensas, las organizaciones de crimen organizado más poderosas o más peligrosas surgen desde las cárceles. En teoría, la cárcel debería ser un lugar de reinserción y de castigo, ¿no es cierto? De retributivo, el aspecto retributivo, por así decirlo, de castigo que tienen que tener. Pero lamentablemente en la región ocurre un fenómeno particular. Tenemos el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Brasil, que muchas veces he ignorado. Entonces, tener cárceles donde se produzca una segmentación adecuada es fundamental para prevenir,
evitar que sean universidades de la delincuencia,
pero también combatir y generar. ¿Por qué? Porque el criminal no le teme ir a la cárcel en Latinoamérica. No le teme porque sabe que es un paso más en su carrera criminal, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le teme? Al régimen penitenciario. El líder de la banda le teme no seguir delinquiendo desde la cárcel. El líder de la banda le perder los privilegios que tenía fuera de la cárcel, muchas veces los mantienen al interior. Por eso también, como se ha comentado últimamente, el tema de gendarmería. Gendarmería es una institución que lleva muchos años, por así decirlo, bajo una estructura bastante plana, en el sentido de que no han habido grandes modificaciones frente a los cambios de la realidad. Entonces también debemos preguntarnos, ¿gendarmería está capacitada? ¿Ellos son los que más conviven o más están en riesgo con esta organización y este crimen organizado? Entonces, el capital humano, invertir en formación o incluso repensar el rol de gendarmería. es adecuado de que existan asociaciones de gendarmería, dado que ellos, por ejemplo, son también auxiliares del Ministerio Público para investigación intrapenitenciaria, manejan armas, entonces hay que, yo creo que es un momento y este espacio y el contexto electoral nos da para pensar en propuestas que sean serias y tratemos de enfrentar esta crisis de seguridad.
Tú hablas de obviamente manejar los incentivos últimamente, y son cosas que no dijo el ministro Cordero la semana pasada cuando salió el tema de los homicidios. Ha subido exponencialmente el involucramiento de menores de edad en este tipo de delitos violentos, en este tipo de delitos que finalmente están de manera evidente ligadas al crimen organizado. Hay un tema etario en donde pareciera que para el cabro de 13, 14 años, que no tiene muchas posibilidades de ni herramientas ni oportunidades para surgir, efectivamente el crimen organizado se transforma en una carrera. Ese tema, que obviamente es ex post, pero también es ex antes, ¿cómo lo abordamos? Se hablaba mucho la semana pasada de reformar la ley penal, sí. La ley de responsabilidad penal juvenil, obviamente el aislamiento y la segmentación entre los profesores del crimen con los jóvenes que están recién partiendo es un elemento fundamental, pero es evidente que hoy día los jóvenes están directamente involucrado en este tipo de fenómeno. ¿Cómo abordamos ese tema?
Claro, tú lo mencionabas muy bien utilizando la palabra carrera, ¿no es cierto? Hoy en día estamos en un contexto, y esto más bien un poco se escapa más quizás sociológico, de que la carrera delictual y lo que conlleva una narcocultura, tenemos distintas instancias donde se promueve ciertos aspectos del crimen organizado, la tenencia de armas, la carrera fácil, qué sé yo, eso está mucho más expandido.
Hasta la ropa y la música,
la ropa, claro,
hay una cultura.
Hay una cultura, exactamente. Que, entonces, más allá de eso, el hoy en día el joven que está en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, que presenta ciertos detonantes que lo podrían llevar a ser capturado por organizaciones criminales, ve en la carrera delictual como una atractiva, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí también como Estado, y en esto quiero ser claro, no hay que inventar el agua tibia, hay experiencia internacional que nos permita abordar de manera temprana estos casos. Por ejemplo, tenemos nosotros una conexión con aquellos casos de ausentismo crónico en los colegios más vulnerables. O sea, el ausentismo crónico es un predictor de la deserción escolar, ¿no es cierto? Probablemente ese joven, ese niño...
No se ve la carrera académica, se ve la carrera delictual.
Pues, entonces, algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, como Estado, tenemos que reaccionar rápido. Y eso también es un mensaje que tenemos que tomar. El crimen organizado avanza muy rápido y los indicadores internacionales sobre el avance del crimen organizado en Chile han ido empeorando. Y la resiliencia institucional, que es lo que les comentaba en un principio, también ha ido disminuyendo. Entonces tenemos una combinación, un poco un cóctel peligroso, que tenemos que hacernos cargos con decisión, con voluntad. Muchas veces se habla de leyes, más leyes. Quizás no soy un convencido de que se necesitan más leyes particularmente, sino que se necesita voluntad y gestión. La seguridad no nos permite improvisar, no nos permite tener autoridades con antecedentes cuestionables. Por ejemplo, con el caso de la implementación del Ministerio de Seguridad, tenemos que desde el día uno, sea quien sea el presidente, llegar a gestionar y hacerse cargo de este problema con decisión. No es, claro, quizás necesitamos alguna reforma, algún elemento, pero la voluntad, la decisión y la experiencia para hacerse cargo de estos problemas en Chile la hay, pero como muchas veces no hemos dado cuenta este gobierno y no ha demostrado este gobierno, la falta de experiencia, de conocimiento y de decisión y voluntad.
Hasta sheriff con prontuario de defensa de la primera línea. O sea, entonces, es la ironía en la cueca en pelota.
No, eso te demuestra falta de voluntad política respecto a este tema. O sea, el nombramiento al final de por ejemplo, el Seremi Fuentes de la región metropolitana es casi una burla.
Falta de voluntad, pero también un problema ideológico de fondo. O sea,
no, sin duda, pero
falta de voluntad es consecuencia, creo yo, de una aproximación ideológica que justifica la delincuencia de manera sistémica. No sé si no creo que sean oponibles, obviamente, la falta de voluntad, pero sí hay una consecuencia. O sea, creo yo que el nombrar como seremi en la región metropolitana una persona que evidentemente ha dedicado su carrera profesional a defender a los violentistas del 18 de octubre, no es solamente un tema de voluntad,
es un tema de percepción de la realidad que yo creo que está fallando sobre todo desde el punto de vista ideológico a la izquierda.
Sí, pero fíjate que igual la explicación que da el ministro Cordero es de que son interinos. Entonces, en la práctica, no te muestran las cartas.
Es el huevo y la gallina.
La está mostrando. Pues al final es como, a ver, si lo nombra interino, no me... Mira la explicación. Nuevamente, aquí la explicación agrava la falta. ¿Por qué? Porque, claro, hay un tema ideológico y quizás distintas maneras de aproximarse. Pero además, si no tienes esa voluntad, se hace mucho más difícil, creo yo, hacer y gestionar lo que dice Francisco. O sea, si tú no tienes la voluntad de nombrar, por ejemplo, como encargado de regiones, a personas que en la práctica... no defiendan, al menos el mínimo, que no defiendan a personas que atacaron o que defendieron a quienes atacaron a Carabinero, que es como el mínimo. O sea, le estás pidiendo que quede como a cargo o encargado de seguridad de una región, que tenga la coordinación con Carabineros a personas que defendieron a quienes los atacaron. Entonces, es como un mínimo para partir la conversación, ¿no?
Sí, yo...
Pero a mí me parece, y bueno, de hecho acá en el chat nos dicen, pues condenado y prófugo de la justicia. Además, el defendido, ¿cierto? Por el Seremi. Pero a mí me gustaría preguntarte, Francisco, que nos queda pocos minutos, a propósito de la segregación, porque de hecho lo preguntan acá en el chat de YouTube, el crimen es el crimen, no debería haber segregación, pero hay un tema importante que de hecho lo trata el artículo sobre la importancia de la segregación y el caso italiano, de la cárcel dura, ¿cierto?
Sí,
es bien interesante en relación al aislamiento, por ejemplo, de ciertos delincuentes que son extremadamente peligrosos.
Yo entiendo a las personas, todos los que hemos sido víctimas de la delincuencia, sienten un poco, y que sí, hoy en día parece ser la mayoría de los chilenos. Pero sí, la segmentación o segregación es un elemento fundamental de los regímenes y de los sistemas carcelarios, tanto para el tema, por ejemplo, de la rehabilitación o de menores, pero también para los más peligrosos. Tú mencionabas de los profesores del delito. También son los líderes del delito. Entonces, segmentar efectivamente a las personas condenadas, por ejemplo, y que son por delito asociado a narcotráfico o crimen organizado, no sé, secuestro extorsivo. Hoy en día tenemos bandas de secuestro extorsivo en Chile. Eso no ocurría hace unos años. Entonces, el régimen italiano, que es un régimen de cárcel dura, como se le dice, o el régimen estadounidense de super máxima seguridad, implica una segregación efectiva en donde los reclusos no tienen acceso a visitas, por ejemplo, no tienen el beneficio de la visita conyugal o de otro tipo de beneficio, tienen un régimen de compartir con otros reos nulo. Ellos no permanecen en su celda la mayoría del tiempo y salen muy controlados. Este régimen logra, y este tipo de cárcel logra, una segmentación efectiva de estos reos, que muchas veces descabezan las organizaciones criminales y aíslan a sus miembros más peligrosos. Es el caso italiano, que logró, por ejemplo, que con cárceles especiales desarticular la mafia. Hoy en día, claro, existen todavía manifestaciones de crimen organizado, pero no las que teníamos en los 80 o principios de los 90. Entonces, se hace necesario contar con, por ejemplo, en Chile nosotros no tenemos ese tipo de cárcel como para tener ese tipo de segmentación. Pero también, vuelta a la voluntad. ¿Por qué el gobierno no está presionando a Gendarmería para modificar ciertas cosas? Ciertas cosas que son decretos, son actos administrativos propios, protocolos, ¿no es cierto? Entonces, volvemos al mismo tema y ya en majadero, pero un tema de voluntad, de experiencia, de conocimiento muchas veces, y como tú decías, yo también un poco ideológico, porque ya pegarse siempre con la misma piedra, no es tosudé, ya hacer tabazo pasa a ser tontera, ¿no es cierto?
Sí, yo estoy de acuerdo, sé que nos quedan muy...
Sí, te queda un
pero
poquito.
Un poco completando lo que decía Richie, hay que olvidar algo. Es que no hay que olvidar con respecto a lo del Seremi, pero el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, era un férreo odiante de los carabineros. ¿Se acuerdan cuando le iban a nombrar subsecretario del Interior y que lo bajaron por eso y después lo premiaron con el Ministerio de Educación?
Que por eso yo digo que el problema entonces, pareciera ser más ideológico.
Entonces después yo lo mencionaba Francisco con el tema de los estudiantes. Bueno, lo que pasó, ¿se acuerdan esta bomba Molotov que explotó en el IMBA? Si mal no recuerdo. Ya, pues el ministro dice, ay, pero es que eran... la directora dijo como son... fue un accidente, como hay como toda una cultura ideológica sistémica de justificación. Y eso, si un niño de 14 o 15 o 16 años está construyendo una bomba molotov para tirársela a un carabinero en el baño de un colegio, es evidente que está a un centímetro del crimen organizado. Sí, es evidente. Entonces, efectivamente, el tema de la falta de voluntad política e a raíz de esta motivación ideológica del gobierno existe. Ahora, yo creo que lo que mencionaba Francisco, está la voluntad política, está el tema de los recursos. Siempre para cualquier gobierno es súper complejo decir vamos a destinar inversión en cárceles, porque bueno, hay tantas otras prioridades. Claro,
pareciera contraintuitivo gastar entonces en los presos.
Yo creo que ahí está el desafío, y que creo, si mal no recuerdo, que también lo menciona acá, el desafío de involucrar a los privados a través de mecanismos, qué sé yo, de concesiones u otras formas, en la construcción de las cárceles. O sea, yo creo que ahí está el meollo del asunto.
El sistema de concesiones carcelario en Chile funciona bien, es más barato, entonces y también impulsar la infraestructura carcelaria ayudaría a impulsar la alicaída carpeta de proyectos de infraestructura que tenemos en Chile.
Por regla general.
Así, hay un punto donde también hay un factor ideológico no menor. Y ese se nos pasó volando el tiempo. Hasta tuvimos salida del libreto la pausa. Siempre le pasa a Francisco, la vez pasa, no me acuerdo acá. ¿Qué le pasó? Que terminó hablando de otra cosa. Pero bueno, va a ser invitado de nuevo de todas maneras.
Si estamos fuera de micrófono, Francisco. La Connie la mejor.
Ya, Vicente Hübner, Ricardo Noima, Francisco El Corta, muchas gracias por estar este día martes también. Que tengan un gran día martes, queridos auditores. Nos vemos mañana y sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.